From the Conference Center at Temple Square.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la conferencia general anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de BYU Idaho. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que yo conduzca esta sesión. Hacemos extensivos nuestros saludos a todos los que están aquí o están participando vía televisión, radio o internet, y a los que están viendo en los centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo de un coro combinado de BYU Idaho, bajo la dirección de Eda Ashby y Randall Kempton, con Bonnie Goodliffe al órgano. Ahora el coro cantará «Qué firmes cimientos». Entonces, la primera oración será ofrecida por el elder Kevin W. Pearson de los 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven, we, thy children, are gathered here and in buildings and homes all over the world.
Estamos reunidos aquí en edificios por todo el mundo, como tú lo has mandado, para que nosotros podamos recibir guía de ti a través de nuestro profeta y tus siervos escogidos. Nosotros hemos venido porque te amamos, Padre, y amamos a tu Hijo. Y en verdad tenemos una fe absoluta y confianza en ti. Al levantar nuestras manos para sostener a los líderes de tu iglesia este día, Padre, ayúdanos a hacerlo con todo nuestro corazón. Te agradecemos, Padre, por un profeta. Padre Celestial, ayúdanos para que podamos nosotros tener esa urgencia del recogimiento de tus hijos en la seguridad de tus convenios en todo el mundo. Bendícenos para que podamos nosotros tener esa urgencia de alcanzarlos a todos y amarlos y sostenerlos, para que podamos aprender a cuidarlos y a cuidarnos el uno al otro como el Señor nos ha enseñado a amar. Ahora humildemente pedimos que el Espíritu Santo esté aquí en esta sesión de conferencia, que pueda aumentar nuestra fe y que nuestro entendimiento sea más profundo y a tener un mayor deseo de servirte y guardar tus mandamientos. Nuestros corazones se sienten humildes y nuestros espíritus están dispuestos para aprender. Bendícenos para que cada una de nuestras necesidades se cumplan, que podamos ser mostrados por el Espíritu Santo todo lo que debemos hacer. Y por todas estas cosas, rogamos en esta sesión de conferencia, en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén.
Presidente Monson me ha pedido que presente a las autoridades generales y a los 70 de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Después de ello, el hermano Robert Cantwell, director ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe de auditorías de la Iglesia. Y él luego será seguido el hermano Brooke P. Hale, secretario de la Primera Presidencia, quien presentará el informe estadístico de la Iglesia correspondiente al año 2010. Hermanos y hermanas, se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y a Henry Bennion Eyring como primer consejero de la Primera Presidencia, y a Dieter F. Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la Primera Presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sirvan manifestarlo. Si alguien se opone, puede indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la Primera Presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área, lo cual se pondrá en vigencia el 1 de mayo de 2011. José L. Alonso, Nelson L. Antamirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Sergio E. Ávila, David R. Bart Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Cañoles, Carl B. Cook, y Polosky Cordón, J. David Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Hijo, Heber O. Díaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel González, Juan M. Daniel M. Jones, Gerardo Daniel J. Reyes, Domingo H. S. Linares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Miguel Paya, Steven D. Pozzi, Juan M. Rodríguez, Gerardo L. Rubio, J. Ivan Sterry, Israel A. Tolentino, W. Christopher Vadel, Gary W. Walker. Aquellos que quieren unirse en expresar su gratitud por el selecto servicio a estos hermanos, por favor, manifiéstenlo. Se propone que sostengamos como nuevos miembros del primer quórum de los 70 a Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis, Hijo, W. Christopher Waddell y Kazukihoko Yamashita. Y como nuevos miembros del segundo quórum de los 70, Randall K. Bennett, Devin Cornish, O. Vincent Halleck y Larry Y. Wilson. Aquellos en favor, sírvanse manifestarlo. Alguien en contra, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como nuevos setentas de área: Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Valderrama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butil, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicolás L. Di Giovanni, Jorge S. Domínguez, Gary B. Doxy, David G. Fernández, Hernán D. Ferreira, Ricardo P. Jiménez, Allen D. Heine, Douglas F. Hyman, Robert W. Jaimas, Lester F. Johnson, Matty T. Jutenus, Chang Ho Kim, Alfred Jungu, Remigio E. Maim, Hijo, Ismael Mendoza, César A. Morales, Rulon D. Munz, Ramón C. Nobleza, Avenir B. Pájaro, Gary P. B. Porter, José L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes, Hijo, Lynn M. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Toriz, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabián I. Vallejo, Emer Villalobos y Terry L. Wade. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay contrarios, se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares como están constituidas actualmente. Los que están a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, pueden manifestarlo. Presidente Monson, hasta donde he podido observar, el voto en el centro de conferencias ha sido unánime a favor de lo que se ha propuesto. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento y por su continua fe, su devoción y sus oraciones. Invitamos ahora a las nuevas autoridades generales a subir al estrado para que puedan tomar sus lugares.
It's a long walk.
Es un largo camino.
Brother Cantwell.
Hermano Cantwell.
To the first presidency.
Para la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estimados hermanos, tal como está prescrito por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos autoriza el empleo de los fondos de la Iglesia. Este Consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Este Consejo aprueba los presupuestos de los departamentos, de las operaciones y asignaciones relacionadas con las unidades de la Iglesia. Después de recibir la autorización del Consejo, los departamentos de la Iglesia emplean los fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y conforme a las normas y procedimientos de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia se le ha concedido acceso a todos los registros y sistemas necesarios para evaluar que exista un control adecuado del ingreso de los fondos y de los gastos realizados. El Departamento de Auditorías de la Iglesia es independiente de todos los demás departamentos y operaciones de la Iglesia, y el personal está compuesto por contadores públicos, certificados, auditores internos acreditados, auditores acreditados de sistemas de información y otros profesionales acreditados. Basándose en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2010 se han registrado y administrado de acuerdo con las prácticas apropiadas de contabilidad, con los presupuestos aprobados y con las normas y los procedimientos de la Iglesia. Presentado respetuosamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Robert W. Cantwell.
La primera presidencia ha emitido el siguiente informe estadístico de la Iglesia de 2010. Para el 31 de diciembre había 2.896 estacas, 340 misiones, 614 distritos y 28.660 barrios y ramas. El número total de miembros de la Iglesia a fines de 2010 era 14.131.467. Hubo 120.528 nuevos niños inscritos en la Iglesia y 272.814 conversos se bautizaron en 2010. El número de misioneros de tiempo completo que prestaban servicio a finales del año 2010 eran 52.225. El número de misioneros de servicio de la Iglesia es de 20.813, muchos de los cuales viven en casa y son llamados para apoyar una variedad de funciones en la Iglesia. Se dedicaron 4 templos durante el año: el Templo de Vancouver, Columbia Británica en Canadá, el Templo de Gila Valley, Arizona, en Estados Unidos, el Templo de Cebu City, Filipinas, y el Templo de Kiev, Ucrania. El Templo de Laie, Hawái, Estados Unidos, se rededicó en 2010. El número total de templos en funcionamiento en 2010 era de 134. Oficiales de la Iglesia, generales y otros miembros prominentes de la Iglesia que han fallecido desde la última conferencia: Elder Bangerer, Andy Y. Kamatsu, Hans Ranger, Legrand R. Curtis, Richard Lindsay, Donald Stanley y Richard Whitlin, ex miembros del Quórum de los 70, Barbara Smith, ex presidenta general de la Sociedad de Socorro, y la hermana Ruth Funk, ex presidenta general de las Mujeres Jóvenes, Norma Jane B. Smith, ex presidenta, ex primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, Helen Fiennes, viuda del Elder J. Thomas Fiennes, autoridad general emérita, Arnold Fringer, artista y dibujante, y Elliot Cameron, ex comisionado de educación de la Iglesia.
Gracias, hermanos, y damos la bienvenida a los nuevos 70 de áreas y autoridades generales recién llamados. El coro ahora cantará Jesús en la corte celestial. Después, el presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, será nuestro primer discursante. Y luego tendremos el placer de escuchar del Elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles.
It has been 400 years.
Han transcurrido 400 años desde la publicación de la versión en inglés del Rey Santiago de la Biblia, con significativos aportes de William Tyndale, a quien considero un gran héroe. El clero no deseaba que la Biblia se publicara en inglés común. Persiguieron a Tyndale de un lugar a otro, y él les dijo, si Dios me concede vida, de aquí a pocos años haré que el joven que guía el arado sepa más sobre las Escrituras que ustedes. Tyndale fue traicionado y confinado a una oscura y helada prisión de Bruselas durante más de un año. Su ropa estaba hecha harapos. Les rogó a sus captores darle su capa, su sombrero y una vela, diciendo, «Es verdaderamente monótono sentarse solo en la oscuridad». Esas cosas se le negaron. Con el tiempo, lo sacaron de la prisión y lo estrangularon y quemaron en la hoguera ante una gran multitud. No obstante, la obra y la muerte de William Tyndale como mártir no fueron en vano. Puesto que a los niños santos de los últimos días se les enseña desde pequeños a conocer las Sagradas Escrituras, en ellos se cumple, en cierta medida, la profecía hecha por William Tyndale hace 4 siglos antes. Hoy nuestras Escrituras están compuestas por la Biblia, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, la perla de gran precio y doctrina y convenios. Debido al Libro de Mormón, con frecuencia se nos llama la Iglesia Mormona, que es un nombre que no nos ofende, pero que en realidad no es exacto. En el Libro de Mormón, el Señor volvió a visitar a los nefitas porque oraron al Padre en su nombre. Y el Señor les dijo, ¿qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. Y el Señor les dijo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar el nombre sobre vosotros, el nombre de Cristo? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia. Y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. Por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese nombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Si es que están fundados sobre mi evangelio. En obediencia a la revelación, nos llamamos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, en lugar de la iglesia mormona. Una cosa es que los demás se refieran a la iglesia como la iglesia mormona o a nosotros como los mormones, y otra muy diferente, que nosotros lo hagamos. La primera presidencia declaró, el uso del nombre revelado, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es cada vez más importante en la responsabilidad que tenemos de proclamar el nombre del Salvador por todo el mundo. Por ello, pedimos que al referirnos a la iglesia, usemos su nombre completo siempre que sea posible. Al referirse a los miembros de la iglesia, sugerimos usar la frase «los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días». Como referencia abreviada, se prefiere «santos de los últimos días». Los santos de los últimos días hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. El mundo podrá referirse a nosotros como lo desee, pero al hablar, recuerden siempre que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. Algunas personas afirman que no somos cristianos, o bien no nos conocen en lo absoluto o entienden mal. En la Iglesia, todas las ordenanzas se efectúan por la autoridad de Jesucristo y en su nombre. Tenemos la misma organización que tenía la iglesia primitiva con apóstoles y profetas. En la antigüedad, el Señor ordenó 12 apóstoles. Se le traicionó y crucificó. Tras su resurrección, el Salvador enseñó a sus discípulos durante 40 días y luego ascendió al cielo. No obstante, faltaba algo. Algunos días después, los 12 se reunieron en una casa y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Lenguas repartidas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Sus apóstoles ahora habían recibido poder. Comprendían que la autoridad conferida por el Salvador y el don del Espíritu Santo eran esenciales para establecer su iglesia. Se les mandó que bautizaran y confirieran el don del Espíritu Santo. Con el tiempo, los apóstoles y el sacerdocio que poseían desaparecieron. Debían restaurarse la autoridad y el poder para presidir. Durante siglos, los hombres aguardaron con ansias el regreso de la autoridad y el establecimiento de la Iglesia del Señor. En 1829, se restauró el sacerdocio a José Smith y Oliver Cowdery por medio de Juan el Bautista y de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Ahora se ordena al sacerdocio a los miembros varones de la Iglesia que son dignos, y dicha autoridad y el correspondiente don del Espíritu Santo, el cual se confiere a todos los miembros de la Iglesia tras el bautismo, nos distinguen de otras iglesias. Una de las primeras revelaciones manda que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Hoy en día, la obra de la Iglesia la efectúan hombres y mujeres comunes, llamados y sostenidos para presidir, enseñar y administrar. Es mediante el poder de la revelación y el don del Espíritu Santo que se guía a quienes son llamados para que conozcan la voluntad del Señor. Quizás otras personas no acepten cosas como profecías, revelaciones y el don del Espíritu Santo. Pero si acaso desean comprendernos, deben entender que nosotros lo aceptamos. El Señor lo reveló a José Smith una ley de salud, la palabra de sabiduría, mucho antes de que el mundo conociera algunos peligros. A todos se nos enseña a evitar el té, el café, el alcohol, el tabaco y, por supuesto, las diversas drogas y sustancias adictivas, las cuales están constantemente ante nuestros jóvenes. A quienes obedezcan esta revelación se les promete que recibirán salud y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. En otra revelación, la norma de moralidad del Señor manda que los sagrados poderes para engendrar la vida se protejan y se empleen solo entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. El uso indebido de dicho poder solo lo excede en gravedad el derramamiento de sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Si alguien transgrede la ley, la doctrina del arrepentimiento enseña cómo eliminar el efecto de dicha transgresión. A todos se nos pone a prueba. Podríamos pensar que es injusto ser diferentes y estar sujetos a una tentación en particular. Sin embargo, ese es el propósito de la vida terrenal, el ser probados. Y la respuesta es la misma para todos. Debemos y podemos resistir las tentaciones de cualquier clase. El gran plan de felicidad se centra en la vida familiar. El esposo es la cabeza del hogar y la esposa el corazón. Y el matrimonio es una relación de igualdad. Un hombre santo de los últimos días es un responsable hombre de familia, fiel en el Evangelio. Es un esposo y padre afectuoso y dedicado. Y honra a la mujer. La esposa apoya a su marido. Ambos padres fomentan el crecimiento espiritual de los hijos. A los santos de los últimos días se les enseña a amarse los unos a los otros y perdonar sinceramente las ofensas. Mi vida cambió por un patriarca. Se casó con su novia, estaban muy enamorados y pronto ella ya estaba esperando su primer hijo. La noche en que nació el bebé hubo complicaciones. El único médico se hallaba en alguna parte del campo atendiendo a personas enfermas. Tras muchas horas de labor de parto, la condición de la futura madre se tornó desesperada. Finalmente se ubicó al médico. Dada la emergencia, actuó con rapidez y enseguida nació el bebé. Y la crisis aparentemente pasó. Sin embargo, algunos días más tarde, la joven madre falleció a causa de la misma enfermedad que el médico había estado atendiendo esa noche en otra casa. El mundo de aquel joven estaba destrozado. Conforme transcurrían las semanas, el dolor aumentaba. Apenas podía pensar en otra cosa y en su amargura se tornó amenazante. Hoy en día, sin duda, se le habría instado a entablar una demanda por mala práctica médica, como si el dinero pudiera solucionar algo. Una noche tocaron a su puerta. Una pequeña dijo solamente: "Papito quiere que venga, quiere hablar con usted". Papito era el presidente de Estaca. El consejo de aquel sabio líder era simple: "John, ya deja el asunto. Nada de lo que hagas al respecto te la devolverá. Todo lo que hagas lo empeorará. John, déjalo así". Esa había sido la prueba de mi amigo. ¿Cómo podría dejarlo así? Se había cometido un terrible error. Luchó para poder controlarse y finalmente resolvió que sería obediente al consejo de aquel sabio presidente de Estaca. Lo dejaría así. John dijo: "Ya era un anciano cuando comprendí y finalmente pude ver a un pobre médico rural extenuado por el trabajo mal retribuido, corriendo de un paciente a otro, con escasos medicamentos y sin hospital, con pocos instrumentos, esforzándose por salvar vidas y logrando el éxito la mayoría de las veces. Había acudido en un momento de crisis, cuando dos vidas pendían de un hilo, y había actuado sin demora. Finalmente lo comprendí", dijo. "Hubiera arruinado mi vida y la vida de otras personas". John ha agradecido al Señor muchas veces por el sabio líder del sacerdocio que aconsejó simplemente: "John, déjalo así". A nuestro alrededor vemos miembros de la iglesia que se han ofendido. Algunos se ofenden por incidentes de la historia de la iglesia o sus líderes y sufren durante todas sus vidas al ser incapaces de ver más allá de los errores de los demás. No dejan el asunto. Caen en la inactividad. Tal actitud es un tanto como la del hombre golpeado con un garrote. Ofendido, toma el garrote y se golpea en la cabeza todos los días de su vida. ¡Cuán necio! ¡Cuán triste! Ese tipo de venganza es autodestructiva. Si les han ofendido, perdonen, olviden y déjenlo así. El Libro de Mormón contiene esta advertencia: "Y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo". Un santo de los últimos días es una persona bastante común. Ahora nos hallamos en todas partes del mundo y somos 14 millones. Este es solo el principio. Se nos enseña a estar en el mundo, mas no ser de él. Por lo tanto, llevamos vidas comunes dentro de familias comunes, entremezclándonos con la población general. Se nos enseña a no mentir, hurtar ni engañar. No usamos lenguaje profano. Somos positivos y felices, y no tememos a la vida. Estamos dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar. Si alguien busca una iglesia que requiera muy poco, sepa que esta no es la que busca. No es fácil ser santo de los últimos días, pero al final de cuentas, este es el único curso verdadero. A pesar de la oposición o las guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares, ningún poder ni influencia puede detener esta obra. Ningún poder. Cada uno de nosotros puede tener la guía del Espíritu de revelación y del don del Espíritu Santo. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Misuri en su curso decretado o devolverlo hacia atrás, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. Si ustedes tienen algún problema, algo pesado en su corazón, olvídenlo. Déjenlo pasar. Hagan un poco de arrepentimiento y van a ser visitados por el Espíritu Santo y confirmado por el testimonio de que ustedes saben de que existe y van a ser mirados y bendecidos. Es una invitación a venir a Cristo. Y en esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la única iglesia viviente sobre la faz de la tierra, por su sola declaración, es donde encuentran el gran plan de salvación. De esto doy testimonio, en el nombre de Jesucristo. Amén.
My beloved brethren and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, les agradezco la influencia de su apoyo, no solo al levantar la mano, sino por el servicio edificante en su hogar, en la iglesia y en sus comunidades. Nos encanta estar con ustedes y verlos con sus familia y amigos. Donde quiera que vivan, observamos los esfuerzos que hacen para que este mundo sea un lugar mejor. Nosotros les sostenemos a ustedes, les amamos. Así como ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Nos imaginamos a sus familias reunidas alrededor de la televisión o frente a la computadora para ver las sesiones de la conferencia general en casa. Una madre y un padre atentos me enviaron una foto que tomaron durante un momento de la conferencia. Observaron la reacción de su hijo, que en ese momento tenía 18 meses, quien reconoció el rostro y la voz del orador. El niño empezó a tirar besos al televisor y quería acercarse. Así que su considerada hermana mayor rápidamente alzó a su hermanito, poniéndolo en los hombros, y lo acercó. Aquí está la fotografía. Sí, la imagen del televisor es la mía. Y esos niños son nuestros nietos. En algunos años, ese niño será elder, investido en el templo y listo para servir en una misión. Más adelante, se sellará a la compañera eterna que él escoja. ¿Se lo imaginan un día como esposo y padre, con hijos propios? Y algún día, él dirá adiós a sus abuelos, con el conocimiento certero de que la muerte es parte de la vida. Es verdad. Vivimos para morir, y morimos para vivir nuevamente. Desde una perspectiva eterna, la única muerte que es realmente prematura es la muerte de alguien que no está preparado para comparecer ante Dios. Como apóstoles y profetas, no solo nos preocupan nuestros hijos y nietos, sino también los de ustedes y cada uno de los hijos de Dios. Todo lo que el futuro tiene reservado para cada sagrado hijo de Dios será determinado por sus padres, sus familiares, sus amigos y maestros. De esta manera, nuestra fe ahora se convierte en parte de la fe de nuestra posteridad después. Cada persona se forjará su camino en un mundo constantemente cambiante, un mundo de ideologías que compiten. Las fuerzas del mal siempre estarán en oposición a las fuerzas del bien. Satanás se esfuerza de manera constante por influir en nosotros para que sigamos sus caminos y para hacernos miserables así como Él lo es. Los riesgos normales de la vida, como las enfermedades, lesiones y accidentes, siempre estarán presentes. Vivimos en una época de confusión. Los terremotos y maremotos causan devastación. Los gobiernos caen. Las tensiones económicas son severas. La familia está bajo ataque. Los índices de divorcio van aumentando. Tenemos gran motivo para preocuparnos. Pero no debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podemos combatir los miedos mediante el fortalecimiento de la fe. Comiencen por sus hijos. Ustedes, padres, tienen la responsabilidad primordial de fortalecer la fe de ellos. Permítanles sentir su fe, aun cuando vengan pruebas difíciles sobre ustedes. Permitan que su fe se centre en nuestro amoroso Padre Celestial y en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Enseñen esa fe con convicción profunda. Enseñen a cada preciado niño que Él es un Hijo de Dios creado a su imagen, con un potencial y un propósito sagrados. Cada uno nace con retos que superar y con fe que cultivar. Enseñen sobre la fe en el plan de salvación de Dios. Enseñen que nuestra jornada por la mortalidad es un periodo de probación, un tiempo de tribulaciones y pruebas para ver si haremos lo que el Señor nos mandare. Enseñen sobre la fe para guardar todos los mandamientos de Dios, sabiendo que se dan para bendecir a sus hijos y brindarles gozo. Adviértanles que se encontrarán con personas que escogerán guardar ciertos mandamientos y harán caso omiso de otros que quebrantarán. A ese enfoque le llamo el bufé de la obediencia. Esa práctica de seleccionar y escoger cuáles mandamientos obedecer no funcionará, sino que llevará al sufrimiento. Para prepararse para comparecer ante Dios, uno guarda todos los mandamientos. Requiere fe obedecerlos, y guardar sus mandamientos fortalecerá esa fe. La obediencia permite que las bendiciones de Dios fluyan sin restricciones. Él bendecirá a sus hijos obedientes con la libertad del cautiverio y del sufrimiento. Él los bendecirá con más luz. Por ejemplo, uno cumple la palabra de sabiduría sabiendo que la obediencia no solo brindará libertad de las adicciones, sino que también agrega bendiciones de sabiduría y tesoros de conocimiento. Enseñen sobre la fe para que sepan que la obediencia a los mandamientos de Dios proporciona protección física y espiritual. Y recuerden, los santos ángeles de Dios siempre están listos para ayudarnos. El Señor así lo declaró: porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. ¡Qué grandiosa promesa! Cuando somos fieles, Él y sus ángeles nos ayudan. La fe inquebrantable se fortalece por medio de la oración. Sus súplicas sinceras son importantes para Él. Piensen en las intensas y vehementes oraciones del profeta José Smith durante sus terribles días de encarcelación en la cárcel de Liberty. El Señor respondió cambiando la perspectiva del profeta. El Señor dijo: entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Si oramos con una perspectiva eterna, no necesitamos preguntarnos si se escuchan nuestras más sinceras y emotivas súplicas. Esta promesa del Señor se encuentra en la sección 98 de Doctrina y Convenios. Porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor y están inscritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Por lo tanto, Él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas. Y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Fin de la cita. El Señor escogió sus palabras más fuertes para tranquilizarnos. Sello, testimonio, jurado, decretado, convenio inmutable. Hermanos y hermanas, créanle. Dios escuchará sus oraciones sinceras y sentidas y se fortalecerá la fe de ustedes. Para desarrollar una fe duradera, es esencial comprometerse de forma perdurable a ser un pagador de diezmos íntegros. Al principio se necesita fe para pagar los diezmos, y después el pagador de diezmos desarrolla más fe, al punto de que pagarlos se convierte en un privilegio valioso. El diezmo es una antigua ley de Dios. Él hizo una promesa a sus hijos, que abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendiciones hasta que sobreabunden. No solo eso, el diezmo asegurará de que su nombre esté incluido entre los del pueblo de Dios y lo protegerá en el día de la venganza y el fuego. ¿Por qué necesitamos una fe tan firme? Porque se vienen tiempos difíciles. Pocas veces en el futuro será fácil o popular ser un fiel santo de los últimos días. Cada uno de nosotros será probado. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días aquellos que con diligencia sigan al Señor padecerán persecución. Esa persecución puede aplastarlos en una silenciosa debilidad o motivarlos para que sean un mejor ejemplo y más valientes en la vida diaria. La forma en que ustedes afronten las pruebas de la vida es parte del desarrollo de la fe. La fuerza vendrá cuando se acuerden de que tienen una naturaleza divina, una herencia de valor infinito. El Señor les recuerda a ustedes, sus hijos y sus nietos, que son herederos legítimos, que han sido reservados en el cielo para nacer en un momento y un lugar específicos, para progresar y convertirse en representantes de Él y en su pueblo del convenio. Al caminar en el sendero de rectitud del Señor, serán bendecidos para perseverar en la bondad de Él y serán una luz y un salvador para su pueblo. Hay bendiciones a disposición de cada uno de ustedes que se obtienen por medio del poder del santo sacerdocio de Melquisedec. Esas bendiciones pueden cambiar las circunstancias de su vida en cuestiones como la salud, la compañía del Espíritu Santo, las relaciones personales y oportunidades para el futuro. El poder y la autoridad de este sacerdocio tienen las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia. Y, más notable aún, el Señor ha declarado que Él preservará esas bendiciones de acuerdo con su voluntad. La mayor de todas las bendiciones del sacerdocio se otorga en los santos templos del Señor. La fidelidad a los convenios efectuados allí les dará el derecho a ustedes y a sus familias a las bendiciones de la vida eterna. La recompensa no la recibirán solamente en la vida venidera. Muchas de las bendiciones las obtendrán durante esta vida con sus hijos y sus nietos. Ustedes, fieles santos, no tienen que pelear solos las batallas de la vida. Piénsenlo. El Señor declaró: yo contenderé con el que contienda contigo, y yo salvaré a tus hijos. Más tarde vino esta promesa a su pueblo fiel. Yo, el Señor, peleaba sus batallas, y las batallas de sus hijos, y de los hijos de sus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Nuestro querido presidente Thomas S. Monson nos ha dado su testimonio profético. Él dijo: les testifico que las bendiciones prometidas son incalculables. Aunque las nubes de tormentas se arremolinen, aunque las lluvias caigan sobre vosotros, nuestro conocimiento del Evangelio y el amor que tenemos por nuestro Padre Celestial y por nuestro Salvador nos consolarán y nos sostendrán y darán gozo a nuestro corazón al caminar con rectitud y guardar los mandamientos. El presidente Monson agregó: mis queridos hermanos y hermanas, no teman. Sean de buen ánimo. El futuro es tan brillante como su fe. Fin de la cita. A la poderosa declaración del presidente Monson agrego la mía. Testifico que Dios es nuestro Padre. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada en la tierra. Su verdad, sus convenios y sus ordenanzas nos permiten superar el miedo y afrontar el futuro con fe. De ello doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 38, Santos Avanzad. Después del himno, el elder Richard J. Mainz, de los 70, nos dirigirá la palabra. A él le seguirá el elder Cecil O. Samuelson, de los 70, tras lo cual escucharemos al elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los 12 Apóstoles.
This is the 181st Annual General Conference of the Church.
Esta es la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
A principios de mi servicio como joven misionero en Uruguay y Paraguay, me di cuenta de que una de las grandes atracciones para los que desean saber más en cuanto a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días era su interés en nuestra doctrina en cuanto a la familia. De hecho, desde la restauración del Evangelio de Jesucristo, los investigadores que buscan la verdad
se han sentido atraídos por la doctrina que las familias pueden ser eternas. El principio de familias eternas es un elemento esencial en el gran plan de nuestro Padre Celestial para sus hijos. El entender que somos parte de una familia celestial como de una familia terrenal es fundamental en ese plan. El apóstol Pablo nos enseña que nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestros espíritus para que busquen a Dios y le hallasen, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Que somos linaje de un amoroso Padre Celestial es un principio tan básico del Evangelio de Jesucristo que incluso nuestros hijos proclaman su verdad cuando cantan la canción de la primaria, Soy un hijo de Dios. ¿Recuerdan la letra? Soy un hijo de Dios. Él me envió aquí. Me ha dado un hogar y padres buenos para mí. Guíenme, enséñenme la senda a seguir para que algún día yo, con Él, pueda vivir. Reconocer que tenemos una familia celestial nos ayuda a entender la naturaleza eterna de nuestra familia terrenal. Doctrina y Convenios nos enseña que la familia es una parte fundamental del orden del cielo. Y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna. Entender la naturaleza eterna de la familia es un elemento de importancia crítica a fin de comprender el plan de nuestro Padre Celestial para sus hijos. El adversario, por otro lado, desea hacer todo lo que esté a su alcance para destruir el plan de nuestro Padre Celestial. En su intento de derrotar el plan de Dios, está dirigiendo un ataque sin precedentes contra la institución de la familia. Algunas de las armas más poderosas que utiliza en sus ataques son el egoísmo, la avaricia y la pornografía. Nuestra felicidad eterna no es uno de los objetivos de Satanás. Él sabe que una de las claves esenciales para hacer que los hombres y las mujeres sean miserables como él es privarlos de las relaciones familiares que tienen potencial eterno. Puesto que Satanás entiende que la verdadera felicidad en esta vida y en la eternidad se encuentra en la familia, hace todo lo que está a su alcance para destruirla. Alma, el profeta de la antigüedad, denomina el plan de Dios para sus hijos como el gran plan de felicidad. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores, nos han ofrecido este inspirado consejo en cuanto a la felicidad y la vida familiar. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honren sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor posibilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esta felicidad de la que habla Alma y más recientemente la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, indudablemente se encontrará en el hogar y en la familia. Se encontrará en abundancia si hacemos todo lo que esté en nuestro alcance por establecer un hogar centrado en Cristo. La hermana Mains y yo aprendimos algunos principios importantes conforme iniciamos el proceso de establecer un hogar centrado en Cristo al principio de nuestro matrimonio. Comenzamos por seguir el consejo de nuestros líderes de la iglesia, reunimos a nuestros hijos y llevamos a cabo noches de hogar cada semana, así como oraciones y el estudio de las Escrituras diariamente. No siempre fue fácil, conveniente, ni tuvimos éxito. Pero con el tiempo estas semillas y estas sencillas actividades se convirtieron en preciadas tradiciones familiares. Aprendimos que nuestros hijos quizá no recordarían todo en cuanto a la lección de la noche de hogar más adelante en la semana, pero sí recordarían que la llevamos a cabo. Aprendimos que más tarde, durante el día, quizá no recordarían las palabras exactas de las Escrituras o de la oración de esa mañana, pero recordarían que habíamos leído las Escrituras y que habíamos orado. Hermanos y hermanas, hay gran poder y protección para nosotros y nuestros jóvenes cuando establecemos tradiciones celestiales en nuestro hogar. Aprender, enseñar y poner en práctica los principios del Evangelio de Jesucristo en nuestro hogar nos ayuda a crear un ambiente en el que el Espíritu puede morar. Mediante el establecimiento de estas tradiciones celestiales en nuestro hogar, podremos vencer las tradiciones falsas del mundo y aprender a poner en primer lugar las necesidades y preocupaciones de los demás. La responsabilidad de establecer un hogar centrado en Cristo recae tanto en los padres como en los hijos. Los padres son responsables de enseñar a los hijos con amor y rectitud. Los padres serán responsables ante el Señor en cuanto a la forma en que cumplan sus responsabilidades sagradas. Los padres enseñan a los hijos con palabras y mediante el ejemplo. El poema de C.C. Miller, titulado El Eco, ilustra la importancia de los padres y el impacto que tienen en los hijos al ejercer una buena influencia. Fue una oveja y no un cordero que se perdió en la parábola de antaño. Jesús contó de una oveja adulta que se apartó de las 99 del rebaño. ¿Por qué a la oveja debemos buscar y por su bienestar orar? Porque si la oveja se pierde, peligro hay de que los corderos se vayan a descarriar. El camino que las ovejas lleven, seguramente los corderos seguirán. Las decisiones erróneas que ellas tomen, tras poco los corderos también tomarán. Es pues por el bien de los corderos que por las ovejas hemos de rogar, pues cuando éstas se pierden en el camino, cuán terrible precio los corderos han de pagar. En Doctrina y Convenio, el Señor nos explica las consecuencias que tendrán los padres que lleven por el mal camino a los hijos. Y dice, y además si hay padres que tengan hijos en Sion y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Es difícil exagerar la importancia de que los padres enseñen a los hijos las tradiciones celestiales mediante la palabra y el ejemplo. Los hijos también tienen un papel importante en el establecimiento de un hogar centrado en Cristo. Permítanme compartirles un corto discurso que dio Will, mi nieto de 8 años, que ilustra este principio. Me gusta andar a caballo y lanzar ganado con mi papá. Una cuerda tiene varias hebras entretejidas para hacerla fuerte. Si la cuerda solo tuviera una hebra, no podría hacer lo que tiene que hacer. Pero como tiene más hebras que trabajan juntas, la podemos usar de muchas maneras diferentes y así se mantiene fuerte. Las familias pueden ser como las cuerdas. Cuando solo una persona está trabajando duro y haciendo lo que es correcto, la familia no puede ser tan fuerte como cuando todos se esfuerzan por ayudarse el uno al otro. Sé que cuando hago lo correcto, ayudo a mi familia. Cuando trato a mi hermana Isabel bien, los dos nos divertimos y mamá y papá se sienten felices. Si mamá necesita hacer algo, para ayudarle puedo jugar con mi hermanito Joy. También puedo ayudar a mi familia si mantengo limpio mi dormitorio y ayudo en todo lo que puedo con una buena actitud. Como soy el mayor de mi familia, sé que es importante ser un buen ejemplo. Puedo esforzarme por escoger lo correcto y seguir los mandamientos. Sé que los niños pueden ayudar a sus familias a ser fuertes como una cuerda fuerte. Cuando todos se esfuerzan y trabajan juntos, las familias pueden ser felices y fuertes. Cuando los padres presiden la familia con amor y rectitud y enseñan a los hijos el Evangelio de Jesucristo con palabras y mediante el ejemplo, y cuando los hijos aman y apoyan a sus padres al aprender y poner en práctica los principios que sus padres les enseñan, el resultado será el establecimiento de un hogar centrado en Cristo. Hermanos y hermanas, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entendemos la naturaleza y creemos en la naturaleza eterna de la familia. Este entendimiento y creencia debieran inspirarnos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para establecer un hogar centrado en Cristo. Les doy mi testimonio de que a medida que nos esforcemos por hacerlo, practicaremos más plenamente el amor y el servicio que fueron ejemplificados mediante la vida y la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Y como resultado, realmente podremos sentir que nuestro hogar es un pedacito de cielo en la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Durante muchos años, una de las grandes bendiciones que he tenido en la vida ha sido la oportunidad de estar rodeado de jóvenes de la iglesia y trabajar con ellos. Considero que esas asociaciones están entre las más valiosas de mi vida. Ellas también son la base del gran optimismo que tengo en el futuro de la iglesia, de la sociedad y el mundo. Durante esas relaciones, también he tenido el privilegio de dialogar con algunos que han tenido diversas dificultades con su testimonio. Aunque los detalles han sido variados, muchas de las preguntas y causas de confusión han sido similares. Esos problemas e inquietudes no se limitan a ningún grupo demográfico ni etario. Pueden afectar a miembros de familias que se han formado o que formaron parte de la iglesia por generaciones o miembros nuevos y también los que apenas empiezan a conocer la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Normalmente sus preguntas son el resultado de la investigación sincera o de la curiosidad. Debido a que las implicaciones revisten tanta importancia para cada uno de nosotros, parece adecuado analizar el tema de nuestro testimonio. En el contexto santo de los últimos días, nos referimos al testimonio como nuestra certeza de la veracidad del Evangelio de Jesucristo que se obtiene mediante el Espíritu Santo. Aunque esta definición es sencilla, varias preguntas surgen de ellas, tales como ¿quién tiene derecho a tener un testimonio? ¿Cómo se obtiene la revelación necesaria? ¿Cuáles son los pasos para obtener un testimonio? ¿Obtener un testimonio es un acontecimiento o un proceso continuo? Cada una de estas y otras preguntas tienen sus propias ramificaciones, pero los fundamentos para obtener y mantener un testimonio del Evangelio de Jesucristo son sencillos, claros y están al alcance de todos. Permítanme responder brevemente a estas posibles incertidumbres y luego referirme a algunas ideas que han compartido mis amigos jóvenes de confianza, que han tenido sus propias experiencias al obtener su testimonio. Ellos han tenido la oportunidad de ministrar a otros que tienen problemas o dificultades con algunos aspectos de su fe. Primero, ¿quién tiene derecho a un testimonio? Todo el que esté dispuesto a pagar el precio, es decir, guardar los mandamientos. Por tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra, para que oigan todos los que quieran oír. Una de las razones fundamentales para la restauración del Evangelio es que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra. Segundo, ¿cómo se obtiene la revelación necesaria y cuáles son los pasos para obtenerla? El modelo ha sido claro a lo largo de las épocas. La promesa que se hace para recibir un testimonio del Libro de Mormón también se aplica. Y cuando recibáis estas cosas, es decir, cuando hayan escuchado, leído, estudiado y meditado en el asunto en cuestión, preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas, es decir, que orarán con esmero, de forma específica y reverente, con un compromiso firme de obedecer lo que se les responda. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Tercero, ¿obtener un testimonio es una experiencia aislada o un proceso continuo? Un testimonio es similar a un organismo que crece y se desarrolla cuando se le brinda el trato adecuado. Necesita nutrición constante, atención y protección para crecer. Del mismo modo, si somos negligentes o si nos desviamos del modelo de la vida que permite mantener el testimonio, este puede menguar. Las Escrituras advierten que transgredir los mandamientos de Dios puede terminar en la pérdida del espíritu e incluso en la negación del testimonio que uno tenía. Permítanme ahora compartir 10 observaciones y sugerencias de mis fieles amigos jóvenes. Las ideas que comparten poseen características comunes, por lo que probablemente no nos resultarán asombrosas. Desafortunadamente, y de forma particular en nuestros momentos de lucha y aflicción, podríamos olvidarlas temporalmente o descartar que éstas sean aplicables a nosotros. Primero, todos somos valiosos porque somos hijos de Dios. Él nos conoce, ama y quiere que tengamos éxito y regresemos a Él. Debemos aprender a confiar más en su amor y en su tiempo que en nuestros propios deseos, que suelen ser impacientes e imperfectos. Segundo, aunque creamos plenamente en el gran cambio de corazón descrito en las Escrituras, debemos entender que este suele ocurrir de manera gradual y en respuesta a preguntas específicas, experiencias e inquietudes, así como por medio del estudio y la oración. Tercero, tenemos que recordar que un propósito fundamental de la vida es ser probados. Por tanto, debemos aprender a crecer a partir de nuestros reveses y agradecer las lecciones aprendidas que no podríamos adquirir de otro modo. Cuarto, debemos aprender a confiar en las cosas que creemos o sabemos para que nos sostengan en momentos de incertidumbre o con asuntos en los que nos cuesta avanzar. Quinto, como Alema enseñó, obtener un testimonio consiste en progresar a lo largo de un camino sucesivo de esperanza, creencia y, por último, de conocimiento de la veracidad de un principio o doctrina específicos o del Evangelio mismo. Sexto, enseñar a alguien lo que sabemos fortalece nuestro testimonio a medida que edificamos el de otros. Cuando uno da dinero o comida a alguien, termina con menos. Sin embargo, cuando uno comparte su testimonio, este aumenta tanto en el que lo comparte como en el que lo escucha. Séptimo, debemos hacer las cosas pequeñas pero necesarias a diario. Las oraciones, estudio de las Escrituras, asistencia a las reuniones de la iglesia, la adoración en el templo, las visitas de maestras visitantes, la orientación familiar y otras asignaciones fortalecen nuestra fe e invitan al Espíritu en nuestra vida. Cuando descuidamos alguno de esos privilegios, ponemos en peligro el testimonio. Octavo, no debemos exigir de los demás estándares más altos que los nuestros. Muy a menudo podemos dejar que las faltas de los demás, especialmente de los líderes o miembros de la iglesia, influyan en cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Noveno, es bueno recordar que ser demasiado severo consigo mismo cuando se comete un error puede ser tan negativo como ser demasiado despreocupado cuando se necesita un verdadero arrepentimiento. Décimo, siempre debe quedar claro que la expiación de Cristo está plena y continuamente en vigencia para cada uno de nosotros, cuando lo permitimos. Así, todo lo demás encaja en su lugar, aunque sigamos batallando con ciertos detalles. Estoy agradecido por las ideas, las fortalezas y los testimonios de muchos de mis ejemplares amigos jóvenes. Cuando estoy con ellos, me fortalezco. Y cuando sé que están con otros, me brinda aliento saber que están haciendo el bien y prestando servicio en nombre del Maestro a quien adoran y obedecen. La gente hace cosas buenas debido a que tiene un testimonio. Si bien es cierto, también obtenemos un testimonio debido a lo que hacemos. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Al igual que Nefi y Mormón de la antigüedad, no sé el significado de todas las cosas, pero déjenme decirles lo que sí sé. Sé que Dios, nuestro Padre Celestial, vive y nos ama. Sé que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y es cabeza de la Iglesia. Sé que José Smith vivió todo lo que ha dicho y enseñado con respecto a la restauración del Evangelio en nuestros días. Sé que hoy nos guían apóstoles y profetas, y que el presidente Thomas S. Monson posee todas las llaves del sacerdocio que se necesitan para bendecir nuestra vida y adelantar la obra del Señor. Sé que todos tenemos derecho a este conocimiento, y si están pasando dificultades, pueden confiar en la veracidad de los testimonios que escuchen desde este púlpito en esta conferencia. Esas son las cosas que sé, y de ellas ofrezco mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
He decidido hablar sobre la importancia del deseo. Espero que cada uno de nosotros examine su corazón para determinar lo que realmente deseamos y cómo clasificamos nuestros deseos más importantes. Los deseos dictan nuestras prioridades. Las prioridades establecen nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestros actos. Los deseos sobre los que actuamos determinan lo que cambiamos, lo que logramos y lo que llegamos a ser. Primero hablo sobre deseos comunes. Como seres mortales, tenemos necesidades físicas básicas. Los deseos que satisfacen estas necesidades compelen nuestras decisiones y determinan nuestros actos. Tres ejemplos demostrarán cómo anulamos estos deseos con otros deseos a los que consideramos más importantes. Primero, la comida. Tenemos la necesidad básica de la comida, pero por un tiempo ese deseo puede superarse por un deseo más fuerte de ayunar. Segundo, un techo. Como un jovencito de 12 años, me resistía al deseo de refugiarme bajo un techo porque tenía un deseo mayor de cumplir con el requisito de escultismo de pasar una noche en el bosque. Yo era uno de los tantos jovencitos que dejaba las cómodas tiendas o carpas y hallaba el modo de construir un refugio y preparaba una cama primitiva de los materiales naturales que podíamos hallar. Tercero, el dormir. Incluso este deseo básico puede anularse por un deseo aún más importante. Como un joven soldado de la Guardia Nacional de Utah, aprendí del siguiente ejemplo de un oficial experto en combate. En los primeros meses de la Guerra de Corea, se llamó al servicio activo a una batería de artillería de campaña de Richfield de la Guardia Nacional de Utah. La batería, comandada por el capitán Ray Cox, constaba de unos 40 hombres mormones. Después de entrenamiento adicional y con soldados de reserva como refuerzo de otros lugares, se les envió a Corea, donde experimentaron algunos de los combates más feroces de esa guerra. En una batalla, tuvieron que rechazar un asalto directo hecho por cientos de infantes enemigos, la clase de ataque que había anulado y destruido a otras batallerías de artillería de campaña. ¿Qué tiene que ver esto con el superar nuestro deseo de dormir? Durante una noche crucial, cuando la infantería enemiga había atravesado el frente y la retaguardia, que estaba en manos de la artillería, el capitán hizo que las líneas telefónicas se conectaran con su tienda de campaña y ordenó que los numerosos guardias que cuidaban el perímetro lo llamaran a cada hora en punto a lo largo de toda la noche. Eso mantuvo a sus guardias despiertos, pero también significó que se interrumpiera el sueño del capitán Cox una y otra vez. ¿Cómo lo hizo?, le pregunté. Su respuesta demuestra el poder de un deseo abrumador. Sabía que si alguna vez regresábamos a casa, me encontraría con los padres de esos muchachos en las calles de nuestro pequeño pueblo, y no quería mirar a ninguno de ellos si sus hijos no habían regresado a casa por algo en lo que yo había fallado como su comandante. ¿Qué ejemplo del poder que significa un deseo abrumador en cuanto a prioridades y actos? ¿Qué ejemplo potente para todos nosotros que somos responsables por el bienestar de otras personas, padres, líderes y maestros de la Iglesia? Para concluir esa ilustración, temprano en la mañana que siguió a esa noche de insomnio, el capitán Cox guió a sus hombres en una contraofensiva sobre la infantería enemiga. Tomaron 800 prisioneros y solo tuvieron 2 heridos. Se le condecoró a Cox por su valentía y a su batería se le condecoró con la unidad con mención presidencial por su extraordinario heroísmo. Y, como los guerreros de El Amán, todos regresaron a casa. El Libro de Mormón contiene muchas enseñanzas sobre la importancia del deseo. Después de muchas horas de luchar con el Señor, se le dijo a Enoch que sus pecados le eran perdonados. Entonces, él empezó a anhelar el bienestar de sus hermanos. Él escribió, Y después que hube orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor, por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Noten los tres factores esenciales que precedieron la bendición prometida: deseo, labor y fe. En su sermón sobre la fe, Alma enseña que la fe puede comenzar aunque no sea con un deseo de creer, si dejamos que ese deseo obre en nosotros. Otra gran enseñanza sobre el deseo, especialmente sobre lo que debería ser nuestro mayor deseo, ocurre con la experiencia del rey Lamanita, a quien enseñó el misionero Aarón. Cuando las enseñanzas de Aarón captaron su interés, el rey preguntó, ¿qué haré para nacer de Dios y lograr esa vida eterna? Aarón contestó, si tú deseas esto, si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. El rey así lo hizo, y en una oración potente declaró, abandonaré todos mis pecados para conocerte y ser salvo en el postrer día. Con ese compromiso y esa determinación de su mayor deseo, su oración se contestó de manera milagrosa. El profeta Alma tuvo un gran deseo de proclamar el arrepentimiento a todo pueblo, pero finalmente entendió que él no debía desear el poder imperioso que eso requeriría porque, concluyó él, un Dios justo concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. De modo similar, en la revelación moderna, el Señor declara que Él juzgará a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. ¿Estamos en verdad preparados para que nuestro juez eterno coloque la enorme trascendencia que esto tiene en lo que realmente deseamos? Muchas escrituras hablan sobre lo que deseamos en términos de lo que buscamos. El que temprano me busca, me hallará y no será abandonado. Buscad diligentemente los mejores dones. El que con diligencia busca, hallará. Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Reajustar nuestros deseos para dar la más alta prioridad a las cosas de la eternidad no es fácil. Todos somos tentados para desear ese cuarteto mundano de propiedad, prominencia, orgullo y poder. Podríamos desear estos, pero no debemos fijarlos como nuestras más altas prioridades. Aquellos cuyos deseos más elevados son adquirir posesiones caen en la trampa del materialismo. Fracasan al escuchar la advertencia, no busques las riquezas ni las vanidades de este mundo. Aquellos que desean prominencia o poder deben seguir el ejemplo del valiente capitán Moroni, cuyo servicio no fue por poder, ni por los honores del mundo. ¿Cómo generamos los deseos? Muy pocos tendrán el tipo de crisis que motivó a Aaron Ralston, pero su experiencia proporciona una lección valiosa sobre generar deseos. Mientras Ralston caminaba en un remoto cañón del sur de Utah, una roca de unos 365 kilos se deslizó y atrapó su brazo derecho. Durante 5 solitarios días luchó para librarse. Cuando estaba a punto de darse por vencido y aceptar la muerte, tuvo una visión de un niño de 3 años que corría hacia él, a quien levantaba con su brazo izquierdo. Entendiendo esto como una visión de su futuro hijo, y la seguridad de que aún podría vivir, Ralston se armó de valor para tomar la medida drástica que salvaría su vida antes de quedarse sin fuerzas. Quebró los 2 huesos de su brazo derecho atrapado y después utilizó el cuchillo que tenía en la mano para cortarse ese brazo. Entonces se armó de valor para caminar 8 kilómetros para pedir ayuda. ¡Qué ejemplo del poder que tiene un deseo abrumador! Cuando tenemos una visión de lo que podemos llegar a ser, nuestro deseo y nuestro poder para actuar aumentan enormemente. La mayoría de nosotros nunca enfrentaremos tan extrema crisis, pero todos nosotros enfrentamos trampas potenciales que impedirán el progreso hacia nuestro destino eterno. Si nuestros deseos rectos son lo suficientemente intensos, nos motivarán a cortar y a librarnos de adicciones y de otras presiones pecaminosas y prioridades que previenen nuestro progreso eterno. Debemos recordar que nuestros deseos rectos no pueden ser superficiales, impulsivos ni temporarios. Tienen que ser sinceros, inquebrantables y permanentes. Motivados de ese modo, procuraremos la condición descrita por el profeta José Smith hasta vencer lo malo de nuestra vida y perdamos todo deseo de pecar. Esa es una decisión muy personal. Como el elder Neil A. Maxwell dijo, cuando se describe a las personas como que han perdido el deseo de pecar, son ellas y solamente ellas quienes han decidido dejar en forma deliberada esos malos deseos al tener la voluntad de abandonar todos sus pecados para llegar a conocer a Dios. Por lo tanto, todo eso que deseamos insistentemente con el tiempo es lo que finalmente llegaremos a ser y lo que recibiremos en la eternidad. En tanto que es importante perder todo el deseo de pecar, la vida eterna requiere más. Para lograr nuestro destino eterno, desearemos y trabajaremos por las cualidades que se necesitan para llegar a ser un ser eterno. Por ejemplo, los seres eternos perdonan a todos los que les han hecho daño. Ellos ponen el bienestar de los demás por delante de sí mismos, y aman a todos los hijos de Dios. Si eso parece demasiado difícil, y en verdad no es fácil para ninguno de nosotros, entonces debemos comenzar con un deseo de tener dichas cualidades e implorar a nuestro amado Padre Celestial ayuda por nuestros sentimientos. El libro de Mormón nos enseña que debemos pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Termino con un ejemplo final de un deseo que debería ser primordial para todos los hombres y las mujeres, los que están casados y los que están solteros. Todos debemos desear y trabajar seriamente para asegurarnos un matrimonio por la eternidad. Aquellos que tengan un matrimonio en el templo deben hacer todo lo que puedan para preservarlo. Aquellos que estén solteros deben desear un matrimonio en el templo y hacer un gran esfuerzo para obtenerlo. Los jóvenes y señoritas solteros deben resistir el concepto políticamente correcto, pero eternamente falso, que desacredita la importancia de casarse y de tener hijos. Jóvenes solteros, tengan a bien considerar el reto de esta carta escrita por una hermana soltera. Ella rogaba por las justas hijas de Dios que están sinceramente buscando una ayuda idónea, digna. Pero los hombres parecen estar ciegos y confundidos en cuanto a si es su responsabilidad o no buscar estas maravillosas y escogidas hijas de nuestro Padre Celestial y cortejarlas y estar dispuestos a hacer convenios sagrados en la casa del Señor. Ella termina. Hay muchos jóvenes santos de los últimos días que están felices de ir y divertirse y salir en citas y pasarlo juntos, pero no existe ningún tipo de compromiso de su parte con una mujer. Estoy seguro de que a algunos jóvenes les gustaría que yo agregara que hay algunas señoritas cuyos deseos por un... Algunas señoritas cuyos deseos por un casamiento digno y por tener hijos se encuentran muy por debajo de sus deseos de lograr una carrera u otras distinciones terrenales. Tanto hombres como mujeres necesitan deseos rectos que los conducirán a la vida eterna. Recordemos que los deseos dictan nuestras prioridades. Las prioridades establecen nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestros actos. Además, con nuestros actos y nuestros deseos, lo que causa que lleguemos a hacer algo, tanto un amigo sincero, un maestro talentoso o uno que merezca la vida eterna. Testifico de Jesucristo, cuyo amor, cuyas enseñanzas y cuya expiación lo hacen todo posible. Ruego que, sobre todo, deseemos llegar a ser como Él, de modo que un día podamos regresar a su presencia para recibir la plenitud de su gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Les recordamos a los hermanos de la Conferencia General del Sacerdocio que comenzará esta tarde en el Centro de Conferencias a las 6 hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del Coro del Tabernáculo será desde las 9:30 a las 10 de la mañana, hora de Salt Lake City, e inmediatamente le seguirá la sesión de la conferencia del domingo por la mañana. Expresamos agradecimiento al Coro Combinado de BYU Idaho por la hermosa música que nos ha proporcionado esta tarde y a todos los que nos han hablado en esta sesión de la conferencia. El Elder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce Apóstoles, será el orador final de esta sesión. Después de las palabras del Elder Ballard, el coro cantará el himno final, Levántate, Sion, en tu hermosura.
Brothers and sisters, I hope you...
Hermanos y hermanas, espero que los que estén de visita en Salt Lake tengan la oportunidad de disfrutar de los colores y las fragancias de las hermosas flores de primavera alrededor del templo. La primavera ofrece una renovación de luz y vida, recordándonos a través del ciclo de las estaciones sobre la vida, el sacrificio y la resurrección de nuestro Redentor Jesucristo, porque todas las cosas dan testimonio de Él. En contraste a esa primavera con su esperanza, existe un mundo de incertidumbre, complejidad y confusión. Las exigencias diarias de la vida, los estudios, el trabajo, la crianza de los niños, nuestras obligaciones de la iglesia, las actividades seculares e incluso el dolor y la tristeza de la enfermedad y la tragedia imprevistas nos pueden desgastar. ¿Cómo podemos librarnos de esa telaraña de problemas e incertidumbres para encontrar tranquilidad y felicidad? Muchas veces somos como el joven mercader de Boston, quien, según cuenta la historia, en 1849, fue parte del fervor de la fiebre del oro de California. Vendió todo lo que tenía para buscar su fortuna en los ríos de California, que según le dijeron estaban llenos de trozos de oro tan grandes que apenas se podían cargar. Día tras día, el joven sumergía su batea en el río y salía vacía. Su única recompensa era una pila creciente de piedras. Estaba desalentado y en ruinas, listo para desistir, hasta que un día un viejo prospector con experiencia le dijo, «Muchacho, vaya montón de piedras las que tienes ahí». El joven respondió, «Aquí no hay oro. Vuelvo a mi casa». El viejo prospector caminó hacia el montón de rocas y dijo, «Desde luego que hay oro. Solo tienes que saber dónde hallarlo». Entonces tomó dos piedras en las manos y las estrelló la una contra la otra. Una de las rocas se abrió y reveló varias partículas de oro que brillaban bajo el sol. Al observar la bolsa de cuero repleta del prospector atada a la cintura, el joven dijo, «Busco pepitas como las de la bolsa, no solo diminutas partículas». El prospector mostró la bolsa al joven, quien esperaba ver varias pepitas grandes dentro. Pero se sorprendió cuando vio miles de partículas de oro. El viejo prospector dijo, «Hijo, Me parece que estás tan ocupado buscando pepitas grandes que te has olvidado llenar tu bolsa con estas preciosas partículas de oro. La acumulación paciente de estas partículas me ha dado una gran fortuna. Este relato ilustra lo que Alma enseñó a su hijo Elamán. Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y por medios muy pequeños el Señor realiza la salvación de muchas almas. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es sencillo. No importa cuánto nos esforcemos para hacerlo complejo. Debemos esforzarnos por mantener nuestra vida de igual forma, sencilla, libre de influencias extrañas, centrada en lo que más importa. ¿Cuáles son las cosas preciosas y sencillas del Evangelio que aportan claridad y propósito a nuestra vida? ¿Cuáles son esas partículas de oro del Evangelio que acumulamos pacientemente en el transcurso de nuestra vida y que nos brindarán el máximo tesoro, el preciado don de la vida eterna? Creo que hay un principio sencillo y a la vez profundo, aún sublime, que abarca la totalidad del Evangelio de Jesucristo. Si atesoramos ese principio de todo corazón y lo convertimos en el enfoque de nuestra vida, nos purificará y santificará para que vivamos de nuevo en la presencia de Dios. El Salvador habló de ese principio cuando le respondió a un fariseo que le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo cuando amemos a Dios y a Cristo con todo nuestro corazón, alma y mente, podremos compartir ese amor con nuestro prójimo con actos de bondad y servicio de la manera en la que el Salvador lo haría a todos si estuviera aquí entre nosotros. Cuando ese amor puro de Cristo o la caridad nos envuelve, pensamos, sentimos y actuamos más como nuestro Padre Celestial y Jesús piensan, sienten y actúan. Nuestra motivación y el deseo sincero son semejantes a los del Salvador. Él compartió ese deseo con sus apóstoles en la víspera de su crucifixión. Él dijo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor que describe el Salvador es un amor activo. No se manifiesta por medio de acciones grandiosas y heroicas, sino por medio de sencillos actos de bondad y servicio. Hay miles de formas y circunstancias donde podemos servir y amar a los demás. Me gustaría sugerir algunas. Primero, la caridad empieza por casa. El principio más importante que debería regir todo hogar es la práctica de la regla de oro, es decir, la admonición del Señor de que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Imagínense cómo se sentirían si fueran los recipientes de palabras o actos desconsiderados. Enseñemos a los miembros de nuestra familia, por el ejemplo, a tener amor el uno al otro. Otro lugar donde tenemos grandes oportunidades de servir es en la iglesia. Nuestros barrios y ramas deben ser un lugar donde la regla de oro siempre guíe nuestras palabras y acciones hacia los demás. Al tratar a los demás con amabilidad, al brindar palabras de apoyo y aliento, y al ser sensibles a las necesidades unos de otros, podemos contribuir a crear una afectuosa unidad entre los miembros del barrio. Donde hay caridad, no hay lugar para los chismes ni las palabras hirientes. Los miembros del barrio, tanto adultos como jóvenes, pueden unirse al prestar servicio para bendecir la vida de otros. Hace solo 2 semanas, el presidente del área noroeste de Sudamérica, el Elder Nash, informó que al asignar los fuertes en espíritu a aquellos que son débiles, están rescatando a cientos de adultos y jóvenes menos activos. Por medio del servicio y del amor, están regresando uno a uno. Esos actos de bondad crean un lazo fuerte y duradero entre todos los participantes, tanto los que ayudan como los que son ayudados. Dicho servicio es la fuente de muchos recuerdos hermosos. Cuando pienso en mis muchos años en la administración de la iglesia, algunos de mis recuerdos más profundos son las veces que me uní a otros miembros del barrio para ayudar a alguien. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era obispo, trabajé con varios miembros activos del barrio para limpiar los silos de la granja de bienestar de la estaca. No era una tarea agradable. Un hermano menos activo que no había ido a la iglesia por muchos años fue invitado a participar. Debido al amor y al hermanamiento que sintió de nosotros al trabajar y hablar en ese silo maloliente, volvió a la iglesia y más tarde se selló en el templo con su esposa e hijos. El hermanamiento que sintió ha bendecido a sus hijos, nietos y ahora a bisnietos. Muchos de ellos han servido en misiones, se han casado en el templo y están criando familias eternas, una gran obra que surgió gracias a un sencillo acto, una partícula de oro. Un tercer ámbito en donde podemos prestar servicio es en nuestras comunidades. Como una expresión de nuestro amor, podemos tender la mano a los necesitados. Muchos de ustedes se han puesto una camisa que dice «Manos que ayudan» y han trabajado incansablemente para aliviar el sufrimiento y mejorar sus comunidades. Los jóvenes adultos solteros de la estaca Sendai, Japón, recientemente prestaron servicio valioso en la búsqueda de los miembros después del devastador terremoto y maremoto. Existen muchas maneras de prestar servicio. Mediante nuestra bondad y servicios sinceros podemos amistar a las personas a quienes servimos. De esas amistades surge una mejor comprensión de nuestra devoción al Evangelio y un deseo de aprender más acerca de la Iglesia. Mi buen amigo, el Elder Joseph Worthland, habló del poder de este principio cuando dijo: la bondad es la esencia de la grandeza. Es un pasaporte que abre puertas y convierte amigos. Ablanda el corazón y moldea las relaciones que pueden durar toda la vida. Otra forma de servir a los hijos del Padre Celestial es mediante el servicio misional, no solo como misioneros de tiempo completo, sino también como amigos y vecinos. El futuro crecimiento de la iglesia no se llevará a cabo simplemente tocando puertas de gente desconocida, sino sucederá cuando los miembros, junto con nuestros misioneros, llenos del amor de Dios y de Cristo, disciernan y atiendan necesidades en el espíritu del servicio caritativo. Cuando hacemos esto, hermanos y hermanas, los de corazón sincero sentirán nuestra sinceridad y amor. Muchos querrán saber más acerca de nosotros. Solo así la iglesia se expandirá y llenará toda la tierra. Eso no lo pueden lograr los misioneros solamente, sino que exige el interés y el servicio de cada miembro. En todos nuestros servicios tenemos que ser perceptivos a las inspiraciones del Espíritu Santo. La voz suave y apacible nos dirá quién necesita nuestra ayuda y qué debemos hacer para ayudar a los demás. El presidente Spencer W. Kimball dijo: es vital que nos sirvamos unos a otros en el reino. A menudo muchos de nuestros actos de servicio consisten simplemente en animar o en dar ayuda en cosas mundanas. Pero, ¿cuán gloriosas consecuencias pueden fluir de actos pequeños, pero deliberados? Y el presidente Thomas S. Monson ha aconsejado: siempre habrá personas con necesidades, y cada uno de nosotros puede hacer algo para ayudar a alguien. A menos que nos perdamos en dar servicio a los demás, nuestra propia vida tiene poco propósito. Hermanos y hermanas, quisiera reiterar que el atributo más importante de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, que debemos desear y procurar poseer, es el don de la caridad, el amor puro de Cristo. De ese don emana nuestra capacidad de amar y servir a los demás, como lo hizo el Salvador. El profeta Mormón nos enseñó la importancia suprema de ese don y nos dijo cómo podemos recibirlo. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Las grandes cosas se logran por medio de cosas pequeñas y sencillas, al igual que las partículas de oro que se van acumulando con el tiempo hasta ser un gran tesoro. Nuestros actos de bondad y servicio, pequeños y sencillos, se acumularán para llenar nuestra vida de amor a nuestro Padre Celestial, de devoción a la obra del Señor Jesucristo y de un sentido de paz y alegría cada vez que nos acerquemos el uno al otro. Al acercarnos a la temporada de la Pascua de Resurrección, deseo que demostremos nuestro amor y aprecio por el sacrificio expiatorio del Salvador a través de actos sencillos y caritativos de servicio a nuestros hermanos y hermanas en el hogar, en la iglesia y en nuestras comunidades. Por esto ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Our Heavenly Father, we're grateful.
Nuestro Padre Celestial, nos sentimos agradecidos por vivir en una época en la que sabemos que somos tus hijos. Te damos gracias por los requerimientos que se nos han dado. Te damos gracias por lo que se nos ha enseñado y por el espíritu que hemos sentido. Deseamos ser más como tú y como tu Hijo. Deseamos estar preparados para conocerte a ti y a tu Hijo. Te rogamos que nos ayudes a escuchar los mensajes que se nos han dado. Te rogamos que escuches las oraciones que se han dicho desde este púlpito por aquellos que sufren. Por favor, envía tu paz, tu consuelo y entendimiento a ellos. Rogamos que bendigas nuestros corazones para que sean preparados, y lo decimos en el nombre de Cristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. Un coro combinado de BYU Idaho proporcionó la música. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.